Bueno, es un gusto realmente poder estar. Pido disculpas por no haber estado antes en la mañana, me perdí las presentaciones. Estábamos en una sintonía un poco distinta, en vez de la comunicación política, las políticas de comunicación. Acá al lado, en la Dinatel, discutiendo justamente la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual en el Comité Técnico Consultivo. Por eso me perdí el primer rato, pero conozco a algunos exalumnos y otros compañeros de trabajo que también están y que me acompañan con esta idea de empezar a construir este vínculo. Lo que yo voy a plantear viene sobre todo del lado de una experiencia concreta y una reflexión teórica, y de compartir estas reflexiones y estos aprendizajes con otros colegas en Uruguay y bastante en otros países de la región y del mundo, porque en los congresos estos temas se conversan mucho también. Y el esfuerzo a veces de pensarlos, de teorizarlos, incluso de escribir algunas cosas. Pero el punto de partida que voy a tomar, sobre todo, el arranque siempre, y lo voy a poner en tensión, por eso lo de tensiones, lo de las tendencias y lo de algunos caminos posibles viene de una experiencia de consultoría, básicamente. Es de ahí que tomo el punto de partida práctico. La mira no viene solo de ahí, sino a partir justamente de la experiencia, donde creo que puede haber caminos para mejorar lo que hoy pasa, que creo que es el esfuerzo en el que está todo el mundo acá. En mi caso, experiencia en distintos lugares, pero en particular, y la que interesa para acá, con algunos organismos públicos nacionales y con algunas intendencias. Es posible que a algunas cosas le caiga bien el sayo a algunos y a otros no refleja la realidad de todos. Empiezo antes de eso, yo después voy a focalizar en cuatro cuestiones, pero antes de eso una introducción teórica que yo sé que es pesada, pero que me resulta útil para lo que viene después. ¿Qué entiendo yo por comunicación? Porque no es nada obvio, hay 4.000 definiciones, entonces yo digo la mía y creo que eso ayuda a saber de qué estoy hablando yo, ¿no? De qué estamos hablando todos, no sé. Para mí comunicación es producción de vínculos y sentidos. Es una definición corta, pero bien compleja y que involucra una cantidad de cuestiones. Y para ser muy cortito, yo digo, en general, los comunicadores profesionales nos hemos dedicado más a la segunda parte de este asunto, producción de sentidos, y bastante poco a pensar el problema de la producción de vínculos. Daría para una conversación mucho más larga, si hace falta después la amplío, pero creo que por ahí hay una pista de algunos de los problemas que tienen precisamente los departamentos de comunicación. Porque están muy preocupados por producción de sentidos y muy poco atentos a la cuestión de los vínculos, me parece a mí, o menos, y esto tiene que ver con la formación profesional también, o sea, es una deuda, por ejemplo, de la universidad en parte. Una segunda cuestión que a mí me importa es recordar un principio de la comunicación de las organizaciones, que es que toda organización comunica todo el tiempo, a través de todos sus integrantes, eso quiere decir no solo de los departamentos de comunicación y no solo de los jerarcas. No solo comunica el ministro o el presidente y no solo comunican ustedes, sino que comunica toda la organización, nos guste o no nos guste. Eso pasa, es así. Ese es un principio que creo que es clave, está muy demostrado y es bueno recordar. Y comunica a través de múltiples signos, espacios, acciones cotidianas, ritos, medios, en fin. Con lo cual hay un millón de cosas que no podemos controlar, que se escapan de lo que nosotros podemos hacer. Pero podemos hacer algunas cosas. Eso viene después. Comunica además muy fundamentalmente a través de sus propias estructuras, porque sus estructuras son sistemas de comunicación en sí mismo. El término estructura daría para una conversación más larga, pero la estructura en sí es en sí mismo un sistema de comunicación. El diseño de una estructura puede ser más o menos comunicativo, favorecer cierto tipo de comunicación o dificultarla, etcétera. ¿Sí? Estas cuestiones son claves para algunas de las cosas que planteo, pues por eso las introduzco ahora muy rápidamente. Una cuestión un poquito más compleja y que puede sonar abstracta y rara y que viene de un autor, en fin, en este caso para los que les interesan las cuestiones, de Manfred Magnif. Yo lo tomo para comunicación, él no lo desarrolló. Él habla de necesidades y satisfactores. Es una distinción que a mí me sirve mucho para pensar algunas cosas. Y yo digo, siguiéndolo a él, aunque no copiándolo a él, siguiendo su esquema conceptual. Las necesidades de comunicación son las mismas, básicamente. Daría para plantearse más. Lo que cambian mucho son los satisfactores, porque los satisfactores de cualquier necesidad siempre son culturales. ¿Qué quiere decir? Que un satisfactor es cultural y una necesidad no. Todo el mundo tiene hambre en todas partes del mundo, pero comemos cosas muy distintas en distintas épocas y en distintos lugares. ¿Está bien? No es lo, el hambre es universal. La necesidad de comer existe para todos. Pero si es una comida francesa hecha por un chef, yo qué sé qué, o si es un choripán, Esa es otra cuestión, depende de tiempos, lugares y demás. Y con comunicación pasa lo mismo también. Los satisfactores son muy distintos y los medios de comunicación como satisfactores de necesidades de comunicación son un satisfactor muy específico y que tiene una historia muy corta en la historia de la humanidad. Es la historia del siglo XX, básicamente. Pero tenemos un problema con eso y lo tenemos muy instalado en los departamentos de comunicación, los profesionales de comunicación, porque creemos que el único satisfactor posible para los problemas y necesidades de comunicación son los medios de comunicación, porque se instaló una idea muy mecánica que asocia el satisfactor con la necesidad. Y esto es problemático desde mi punto de vista, porque nos hace olvidar de algunas tareas, cuestiones, problemas y necesidades que no pueden ser atendidas solo desde este lugar, solo desde los medios de comunicación. Dice Magnif también que toda necesidad tiene cuatro dimensiones: el tener, el estar, el hacer y el ser. La dimensión del tener es la que mejor atienden los medios de comunicación. Yo digo, tengo necesidad de comunicación, ¿qué necesito? Un boletín, un video, internet, necesito cosas. Y entonces uno dice, quedó satisfecha esa necesidad. Bien o mal, después se evalúa, pero en todo caso es esa dimensión la que está atendida. Pero por ejemplo la dimensión del estar puede que no. ¿A qué se refiere esto? Puede que tuviéramos un montón de medios, pero hacía falta verse, encontrarse, estar juntos. ¿Sí? Hay cosas que no se sustituyen con un medio y a veces hay manías de sustituir con un medio una buena reunión, por ejemplo, un buen encuentro, un cara a cara. Pero uno puede encontrarse y puede no comunicarse bien, puede no decirle al otro lo que piensa, el otro puede no escucharlo, hay cosas que hay que hacer. Y eso a veces obliga a cambiar modos de ser. Por ejemplo, poder ser más expresivo y ser más receptivo o atento. Estas cuatro dimensiones, si se atienden todas, estamos atendiendo una necesidad. Si atendemos solo la del tener, es posible que nos quedemos en una cosa súper chata, donde el conjunto de la necesidad no fue bien atendida, y esto en comunicación también pasa. ¿Sí? Estas son como cuestiones muy generales que yo quería introducir al arranque, y que nos llevan a pensar incluso que a veces un satisfactor, como dice Magnif también, puede ser un pseudo satisfactor de la necesidad, o incluso un insatisfactor, podríamos decir. Nos deja tan insatisfechos, o hasta más que antes, porque hicimos un esfuerzo enorme, y resulta que seguimos igual de incomunicados, igual de desinformados, igual de confusos que antes, tan poco vinculados como estábamos antes, y entonces la frustración es un poco mayor todavía, porque después de tanto trabajo, después de tanta cosa que hicimos, resulta que no fue satisfecha la comunicación. Y esto pasa mucho también. Tantas veces que hicimos, pero si ya hicimos todo un esfuerzo, todo lo que publicamos, todo lo que dijimos, todo, y la gente no entendió, por ejemplo, ¿no? O nosotros no entendimos, también por ejemplo, ¿sí? O el vínculo no se compuso ni se recompuso. Bueno, ahí entonces hay que atender las cuatro dimensiones y hay que pensar las cuatro. Esta es la introducción teórica, pantallazo que quería hacer, para situar después lo que, a partir de la experiencia de consultoría, creo que pasa predominantemente, pero también lo que empieza a pasar y un horizonte. Y algunos caminos para quizás, ojalá, apuntar a ese horizonte. Uno, primero, ahora voy a cuestiones bien concretas, prácticas, comunicación interna y externa. Estas son de las problemas, cuestiones típicas que uno discute. Mi impresión, ustedes dirán si es así, va a haber tiempo en estos dos días, día y medio de conversarlo, es que los departamentos de comunicación en general no abordan la comunicación interna, no es su trabajo, se lo dejamos a otra gente. En general, por ejemplo, si alguien lo hace, son recursos humanos, por ejemplo, pero no es laburo nuestro. O la hacen muy parcialmente, se ocupan de algunos medios internos y de algunos eventos. Yo he preguntado alguna, incluso hay algunos entes públicos, me consta, no sé, las intendencias no lo vi, pero sí, por ejemplo, algunas empresas públicas uruguayas con las que también he trabajado, que tienen un subdepartamento o un departamento aparte que se llama comunicación interna. Entonces uno dice, ahora sí, está atendida la cuestión. ¿Y qué hacen? Boletines, intranet, etcétera, o sea, medios solamente. ¿Sí? Y a veces el evento interno en algunas ocasiones. Es una manera limitada, creo, de atender la cuestión. Esto es muy problemático porque los problemas de comunicación interna repercuten mucho en la comunicación externa también. Esa es al menos una razón para estar preocupado por el asunto. No es la única. Yo creo que la comunicación interna importa por sí misma. Pero además de que importa por sí misma, tiene un impacto bastante más directo del que se piensa en la comunicación externa. Una mirada muy, muy directa y simple es la famosa zona de la atención al público en todos los organismos de cualquier tipo, que es comunicación externa, es típicamente comunicación externa. Y en general funciona mal por muchas razones, una de las primeras razones por las que funcionan más no es tanto porque los funcionarios, además de que algunos funcionarios efectivamente son muy malhumorados y atienden muy mal a la gente, y Gasalla y su famoso funcionario es el ejemplo que todos pensamos siempre, está bien, eso existe, pero además de lo mal que pueda atender o no, un primer problema es que no tiene la información que debe tener. No cuenta, no tiene qué decirle adecuadamente a ese público. Entonces, la famosa escena que todos hemos visto y que cuando nos hemos reunido con, por ejemplo, funcionarios municipales de muchas partes, ellos mismos representan al pobre ciudadano que va de ventanilla a ventanilla sin encontrar y lo despistan y al final recorre 40 pisos y nunca llega al lugar porque los propios funcionarios lo informan permanentemente mal. Es decir, que hay, y capaz que con la mejor cara, no es un problema, insisto, solo de calidad de atención, sino la calidad está en todo caso ahí. Pero además hay otras cosas un poco más graves a veces, y son los cortocircuitos que suelen darse entre lo que pasa muchas veces en la interna y en la externa, y esto a veces termina siendo más complicado. En el área comercial, yo he trabajado bastante con empresas privadas también, es muy conocida la anécdota típica. La campaña publicitaria salió, pero el vendedor no sabe vender, ¿no? Esto es bastante frecuente, hay muchas empresas que tienen problemas habituales con esto. Por ejemplo, llega alguien y pide aquel producto que vio en la televisión y nadie sabe mucho de qué se trata y hasta se lo boicotean. Le dicen, no, si es una porquería, ¿para qué lo vas a comprar? Porque en realidad tampoco él sabe mucho de qué es. Esto en los gobiernos también pasa en muchas ocasiones, en muchas medidas, y hemos tenido mil comprobaciones de este estilo, de una salida hacia afuera sin haber ordenado la casa adentro, y entonces llega el ciudadano, pregunta por el nuevo servicio, dice qué es lo que va a haber y qué hacemos si no se sabe bien qué pasa, ¿no? Y para poner un ejemplo más típico y más duro, y con todo el cariño que todos tenemos, incluso a veces con algunos voceros muy autorizados, por ejemplo, y esto yo lo he conversado, ahora que estamos en confianza, espero, con el jerarca respectivo en algún momento, cuando se formó fila para preguntar por las casas del Pepe. Ahora, hace poco, en el Mides. ¿Sí? Porque el Pepe había dicho que iba a haber casas. ¿Está bien? Entonces, salió para afuera, pero adentro no estaba muy claro qué es lo que pasaba. ¿Sí? Para poner un ejemplo más duro, más difícil. Pero ha habido avances en comunicación interna en tomar esta dimensión. En algunos casos con estructuraciones bien interesantes que han hecho gobiernos a nivel de gobierno nacional y a nivel de gobiernos departamentales y a nivel de algunos organismos públicos con los espacios de diálogo y escucha internos generados generalmente no por los departamentos de comunicación, pero sí por otras estructuras que permiten cuestiones bien interesantes. Algunos ejemplos paradigmáticos son algunos sistemas de calidad con círculos de calidad internos en algunas empresas públicas y que permitieron entonces una gestión mucho más construida colectivamente. Un área clave en las cuestiones de comunicación interna y poco conocida por los departamentos de comunicación a veces es capacitación. Casi todos los talleres, cursos y demás son espacios de catarsis primero, todos los funcionarios dicen todos los problemas que tienen, qué sé yo qué, y a veces son espacios para pensar diferencias. No siempre se implementan después, este es un problema de la capacitación que no voy a entrar ahora, pero que es bien interesante. Pero en todo caso, esos son espacios a veces muy interesantes y es bien importante ligarse con esos espacios cuando uno se preocupa por comunicación y tal. Algunos caminos posibles en este terreno. Uno, planificar y gestionar la comunicación interna. Intentar esas y otras cosas daría para una conversación más fina sobre esto, pero tomar la dimensión como tal. Articular departamentos y acciones de comunicación interna y externa. Bueno, si Recursos Humanos se dedica a eso, coordinemos mucho con ellos. En realidad, hoy en el mundo lo que viene pasando es tratar de pensar juntas estas cosas y hay mucha teoría y algunas experiencias, menos que la teoría, sobre cómo se articula varios autores con distintos nombres. Por ejemplo, en Brasil, un nombre que ha circulado mucho es comunicación integrada, que integra varias cosas, entre otras cosas interna y externa. Que haya puede ser que sean departamentos y áreas distintas, personas distintas, pero hay que articular estas cosas porque si no es un lío. Mejor además si hay una cabeza o un colectivo, en todo caso, que trabaja sobre las dos cuestiones muy unificadamente, que unificadamente no quiere decir igual para los dos lados, puede ser muy distinto para los dos lados, pero pensándolo juntos y muy articuladamente. Segunda cuestión. comunicación mediada, interpersonal y organizacional, que debería estar casi entre comillas, porque todo esto es comunicación organizacional desde mi punto de vista, pero después aclaro un poco a qué me refiero con ese aspecto en particular. Como ya dije, comunicación interna suele estar a cargo, sí está, de recursos humanos, y ahí sí se trabajan cuestiones interpersonales y otras. Pero ¿a qué cuestiones están allí en materia de comunicación interna? Ahí hay mucha comunicación interpersonal. Hacerse la ilusión de que un boletín interno resuelve la comunicación interna o que un intranet resuelve la comunicación interna solamente es un error en general. Es un error muy habitual, además, bastante frecuente, pero es un error. ¿Por qué? Porque la comunicación interna, sobre todo, y la externa también, después hablamos de eso, pero la interna sobre todo es en el 80% interpersonal, son las reuniones, las idas y vueltas entre jefes y subordinados, la estructura por la que circulan una cantidad de cosas, etcétera. Eso no quiere decir que buena parte de esa comunicación a su vez no sea semimediada, podríamos decir, el teléfono, el correo, etcétera, al interior de las organizaciones, pero no es lo mismo que un boletín, no es lo mismo ni siquiera que la intranet. Aunque la intranet tiene otras posibilidades interesantes. Y alguna directamente mediada, como carteleras, publicaciones, la propia intranet, que no la puse ahí, pero obviamente hay que incluirla, etcétera. Y eso está bien, pero las otras cosas también existen, hay que pensar que esas cosas existen. En general, además, a la comunicación mediada le va mal, porque le cuesta mucho salir de la idea del boletín oficialista, que dice que las buenas noticias, pero las malas circulan por otro lugar, en la interna, ¿no? Lo cual es bastante lógico, es difícil escribir las malas noticias, pero hay que saber que si se están hablando en algún lugar, formal o informal, sobre eso también hay que trabajar. La comunicación externa, ¿quién la hace? La mediada masiva, a veces los departamentos de comunicación, pero vamos a decir la verdad, casi siempre los jerarcas, son ellos que salen, en muchos casos. A ver, acá hay una cantidad de gente que trabaja con las intendencias, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes pueden atajar al intendente antes que diga algo? Ya lo dijo. Lo agarró un periodista, le puso el micrófono y lo dijo, y después agarrate si era un problema. Bueno, eso es así. ¿Que deba ser así? Yo creo que no, pero es así. Hoy suele ser así, ¿o no? Lo mismo con los ministros, etcétera. Eso está cambiando, yo creo. Y es bueno que cambie. No digo para qué, porque hay que atajarlos. Son geniales muchas veces, yo digo, a veces tenemos ahí el gran valor, el asunto es coordinemos un poco, veamos para dónde va y no tengamos que salir a atajar los penales que ya hizo el otro o a salir a disfrutar de la maravilla que genialmente logró expresar, pero que en realidad nadie tenía muy claro cómo era. Y dice, che, qué bueno lo que dijo el intendente, a ver cómo le sacamos jugo, pero después, ¿no? Ahora que ya lo dijo y que parece que es una genialidad, pero nadie la había pensado mucho. La interpersonal hacia afuera, ¿no? Que implica sobre todo la gestión individual del ciudadano que llega y necesita entender algo, conocer algo, la hace. De vuelta a recursos humanos y una cantidad de cosas que a veces están pensadas más o menos. Por ejemplo, la señalética es todo un lío, encontrar los lugares y demás. Ahí a veces los departamentos de comunicación sí se meten, por suerte. Y está bien que se metan. Pero esta otra zona de la atención al público, por ejemplo, está cero atendida desde comunicación. Yo he hecho sí experiencias con alguna intendencia en particular, de diseñar con cuidado un área de atención al público y pensarla desde el área de comunicación también, más allá de que después en su gestión cotidiana no esté en manos de ese departamento, pero hay que pensarla muy bien. Insisto que no solo en la linda cara y los buenos modales, que son muy importantes, sino sobre todo en la gestión de información adecuada, que suele ser el problema mayor. Pero después hay otras cosas. Los espacios y las estructuras comunican mucho hacia afuera. Hay áreas típicas en las intendencias y a nivel nacional. Cultura y educación son típicas. Todo el sistema público educativo es un enorme sistema de comunicación en sí mismo. No digo que nos vamos a meter nosotros en eso, pero saber que eso pasa. Cultura suele ser un área típica de estas cosas. En las intendencias muchas veces es absolutamente clave y la manera en que se diseñan las acciones culturales puede ser bien importante porque ahí hay muchísima comunicación. Si se arma un espectáculo en una plaza pública, por ejemplo, esto lo he visto en muchos lugares, ahí hay unas enormes posibilidades comunicativas que se aprovechan más, menos, etc. Y hay toda una dimensión bien importante que son las redes sociales, pero no me refiero a Facebook, las redes sociales en general. También las que están en Facebook, pero además las que están en los vínculos personales de todo tipo, los organizados, los menos organizados, etcétera. Y ahí hay algunas zonas, por ejemplo, en las intendencias, las experiencias de descentralización son típicamente de este tipo, ¿sí? Son aparatos de comunicación. o no son, en realidad. Si no logran ser buenos zapatos de comunicación, en realidad no están funcionando adecuadamente. O todas las áreas de desarrollo social, o acá está Vicky, Plan Juntos, por ejemplo. Es en sí mismo un esfuerzo de comunicación, además de un esfuerzo habitacional, etcétera, etcétera. Caminos posibles. Planificar y gestionar la comunicación interpersonal. Asesorar, capacitar sobre la dimensión comunicacional a otros actores. Articular departamentos y acciones interpersonales y mediadas unas con otras. Ahora, más rápido, porque el tiempo se nos fue y Gonzalo apura con razón para que nos quede tiempo para debate. Rápidamente. Sí, bueno, pero redondeamos algunas cosas. Identidad e imagen. Acá tenemos otra zona complicada. Identidad da para toda una conversación. Básicamente es lo que una organización es. Y eso, desde mi punto de vista, tomando algunos autores, Leonardo Sbartin, por ejemplo, que nos visita a veces, básicamente tiene que ver con propósitos, relaciones y capacidades, y no voy a entrar en el detalle fino de todo esto, pero la identidad es esa cosa compleja, pero compleja porque además, ¿qué somos? Como ya decía Agustín, no es algo homogéneo, no es un consenso unánime siempre, ni mucho menos en las organizaciones. Y la imagen es la percepción que se tiene de eso que se es, la percepción de otros, ¿sí? Hay una tendencia fuerte, dominante, a trabajar desde la comunicación sobre la imagen. Entonces, por ejemplo, hay toda una zona de trabajar lo visual, lo gestual, el logotipo, los aspectos, ¿no? Los uniformes, toda la señalética, etcétera, etcétera. Creo que es una visión necesaria, pero absolutamente pobre del asunto. Incluso es llevar la metáfora de la imagen, el término viene de imagen, pero en realidad terminó aplicándose a la percepción que el otro tiene de mí, que no es solamente el logo ni los aspectos visuales. O bien, una idea que también anda mucho, que es la transmisión, de transmitir la identidad. Eso es lo que deberían hacer los departamentos de comunicación. Esto parte de una premisa que suele ser falsa, y es, somos buenos, pero la gente no se enteró. Entonces, la tarea nuestra es mostrar qué tan buenos somos. Primero, no somos tan buenos siempre, y segundo, más complejo que eso, no está claro quiénes somos. Y acá viene la cuestión más compleja, y que yo he tenido la suerte y la felicidad a veces de, con algunos equipos de gobierno, poder trabajar sobre la identidad, que creo que es una de las cosas clave que hay que poder hacer. Trabajar sobre la identidad y la comunicación es abrir un espacio para pensar cómo somos y queremos ser, y hacer una construcción colectiva de ese querer ser, para ver si logramos ser eso que queremos. Un espacio de ese tipo no se lo suelen dar a los departamentos de comunicación, a veces no los permiten a los consultores, pero deberían tenerlo los departamentos de comunicación, o alguien debería hacerlo, porque lo que uno comprueba es que muchas veces, por ejemplo, un equipo de gobierno municipal, me ha pasado, se empieza a discutir cuáles son los objetivos prioritarios y no hay consensos. Y bueno, hay que discutir sobre eso, quizás hasta para saber que no los va a haber, pero aunque sea para eso y saber que esa tensión está presente en la identidad, pero tenerla clara. Un camino posible es tomar la vieja formulita que los comunicadores conocemos bien, pero que olvidamos a cada rato, que es identidad más comunicación igual imagen. Y si esta fórmula es cierta, y está en todos los libros nuestros sobre estas cuestiones, entonces es imposible casi siempre trabajar la imagen solo desde la comunicación, si no pudimos trabajar la identidad también. En la mayor parte de los casos, a mí, yo lo que voy encontrando es que hay un intento de mejorar imagen sin tocar la identidad. Y eso suele ser una tarea frustrante, casi imposible y demás, porque si no está muy clara la cuestión identitaria y no podemos trabajar sobre ella y construir más claramente ese sentido, es muy complicado trabajar imagen, y es una tarea que nos encargan medio inútil. Vení, mejorame la imagen. Y bueno, contame quién sos, cómo sos. Bueno, no, yo te cuento, acá está, y vos ahora transmitilo, no funciona bien. El último punto de mi lista, y después cierro con alguna cosa breve, que es la concepción comunicacional, y acá ya Agustín adelantaba, entender la comunicación como información o entenderla como comunicación en un sentido más amplio, es decir, entenderla sobre todo como transmisión o entenderla más como diálogo, pensar en comunicar o en comunicarse con la población, con los funcionarios, etcétera. Hay una aparente tercera vida, que es la del marketing, la seducción, digamos, ¿no? Yo creo que es aparente, que en realidad está muy ligada a la primera. Es una mejor manera de seguir ligado a la tradición transmisiva de la comunicación, y no es una manera de abrirse al diálogo. La acción gubernamental hace que muchas veces los departamentos de comunicación trabajen con una concepción transmisora o bien seductora, pero por ejemplo otros departamentos como descentralización, promoción social, etcétera, trabajan más con esta línea del diálogo con la sociedad. Y ahí también hay una tensión para pensar a ver cómo la hacemos. Los caminos posibles en esta última tensión y en esta mirada hacia las tendencias es articular los dos tipos de acción, ¿sí? Por ejemplo, no solo apoyando las acciones de diálogo, sino pensando que esas acciones de diálogo con la población, esas son comunicación. Yo, por ejemplo, discutí durante bastante tiempo con el Departamento de Descentralización de la Intendencia de Montevideo, que tuvo y tiene todavía un proyecto de descentralización participativa, que muchos se evalúan como frustrado, fracasado, etcétera. Yo tengo una opinión crítica también sobre eso, aunque me siento bastante culpable en sus orígenes de la historia. Pero yo les decía, el problema de ustedes no es solamente cómo se apoyan con herramientas de comunicación en el proceso de descentralización, sino pensar que la descentralización es un proceso de comunicación y pensar ese proceso en términos comunicacionales, además de apoyarse con herramientas específicas, ¿sí? Bien, voy a saltear un montón de cosas que me hubiera gustado comentar y voy al último para el cierre. Yo diría, en una idea muy rápida, y es instituidos, instituyentes, instituciones y organizaciones. No la puedo desarrollar ahora, pero básicamente lo que es y lo que puede ser y que está peleando dentro de las instituciones y dentro de las organizaciones. Resumo con esto todo lo que decía. Yo diría, en términos de institución comunicación, no de la organización concreta de los departamentos, sino de esa institución abstracta que llamamos comunicación, creo que hoy en general las cosas andan más por acá. La comunicación de gobierno es pensada básicamente como comunicación externa y muy poquito como interna, pensada como medios y mensajes, pensada como trabajo sobre imagen, pensada como una comunicación de salida y de bajada. Bajada a los funcionarios, pero sobre todo salida hacia afuera, ¿sí? Pensada como información y pensada como transmisión. Y creo que puede haber una comunicación instituyente que sea comunicación integrada entre lo interno y lo externo, comunicación como medios y mensajes, pero también como procesos, comunicación que piensa el problema de imagen como identidad más comunicación igual imagen, pensar articuladamente estas tres cuestiones. ¿Le importa la salida y la bajada? Claro que sí, esa nunca hay que descuidarla, pero también la entrada y la subida. ¿Cómo logramos, por ejemplo, que entre cosas? Por ejemplo, en esta experiencia que estamos teniendo acá al lado en la Dinatel, tenemos un mecanismo de entrada muy interesante, que es recoger las opiniones de mucha gente antes de elaborar una ley. Es lo que estamos haciendo viernes a viernes, de mañana sentados allí, con gente muy diversa que opina cosas muy distintas y que hoy Gustavo estaba particularmente, ahora no lo veo, justo salió, estaba particularmente lleno de público que rodeaba, además cada vez viene más gente y más gente que quiere opinar. Bueno, es un mecanismo de entrada, es típicamente entrada comunicacional. Pensar la comunicación como vínculos y sentidos y pensarla como diálogo. Y termino diciendo entonces, ya pensando el nivel organizacional, no el nivel de la institución, pensando un nivel organizante. En general, creo que en el mundo y en Uruguay también, en las empresas privadas y también en los gobiernos, se ha pensado a los departamentos de comunicación como productores de medios y mensajes y a veces de eventos, ¿sí? Lo cual está bien, como decía Agustín, son tareas que va a haber que seguir haciendo esta tarde y mañana, no hay que dejar de verlas, pero que en general, y acá voy rápido porque ya lo dijo Agustín, no hacen tanto diagnósticos de comunicación, por ejemplo, identificar actores, vínculos, sentidos, necesidades, problemas y otro montón de cosas. Tampoco proponen, asesoran, planifican demasiado, en el sentido de pensar para los problemas y necesidades, satisfactores y soluciones, generar capacidades, esto es clave, porque en realidad como la comunicación la hace toda la organización y no solo nosotros, entonces una de las cuestiones claves es capacitar mucho a otros, porque no la vamos a poder hacer nosotros, no hay manera de que la hagamos nosotros, pero sí tenemos que ayudar a otros a hacer mejor lo que hacen, porque ya lo hacen, quizás lo pueden hacer mucho mejor. Pensarla como procesos y acciones y caminos posibles, entonces es articular aquellas funciones tradicionales de producir medios y mensajes junto con diagnosticar, planificar, en un ciclo que va más en la misma dirección que planteaba Agustín y que va a profundizar, creo, mañana de mañana También Washington, supongo, no sé, lo desafío por ese lado, diagnosticar, planificar, producir, asesorar, capacitar y otro montón de cosas que yo creo que implican cambiar un rol del comunicador como profesional y los departamentos de comunicación en particular, y que obliga a articular mucho más con otros, jerarquías, ni qué hablar, pero también un conjunto enorme de funcionarios que trabajan alrededor nuestro y, por supuesto, con la población pertinente en cada caso, que en algunos casos es la población local y en otros casos son áreas específicas según los ministerios, los lugares. Por ahí era que quería plantear algunas ideas. Gracias. Gracias.